Estamos estudiando la vida de Cristo y su ministerio. Ahora está Él empezando a chocar con los líderes actuales de la religión del día. Está chocando con los fariseos. En el capítulo anterior, en 5:21, los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar sino solo Dios? Después en 5:33, entonces ellos, los fariseos dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y así mismo los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Entonces estaban empezando a buscar críticas. Eran muy incómodos con el ministerio de Cristo Jesús. Ellos eran tan lejos de la fe verdadera que cuando vino Dios en carne, su primera reacción fue rechazarlo rotundamente. Bueno, vamos al versículo 1. Aconteció un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en el día de reposo? Eran ya inclinados a solamente buscar razones de criticar, de condenar y de levantar quejas. Fue permitido en la ley de Dios agarrar pequeñas cantidades de comida del campo de un granjero. Dice en Deuteronomio 23:25, no tiene que ir, pero lo voy a citar. Dice, cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicará os a la mies de tu prójimo. Pasando estos campos, se pudiera agarrar algo para comer, agarrar una naranja de un árbol, pero no se pudiera llevar una caja o una bolsa y sacar muchas cosas, eso sería un robo. Pero la ley misma contenía una provisión de misericordia. Como en otro lugar, en Levítico 19, voy a citar uno más, porque eso realmente es el tema del todo el capítulo de hoy. Las provisiones de misericordia en Levítico 19:9 dice, cuando siegas la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Había leyes de misericordia para los pobres. No pudiera limpiar todo, tenía que dejar algunas cosas, aunque si se echan a perder, porque eran para los pobres. Entonces, en la ley de Dios había provisiones de misericordia. Eso fue el espíritu verdadero de la ley. Pero los fariseos ya han perdido el espíritu de la ley. Es más, tenían de la ley de Dios cubierta con muchas tradiciones humanas que ellos inventaron y estaban añadiendo. Ya desarrollaron muchas leyes sobre lo que pudieron o no pudiera hacer durante el día de reposo. Y querían esforzar a todos los demás de seguir sus tradiciones. Versículo 3. Respondiendo Jesús le dijo, ¿ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? ¿Ni aún han leído esto? Es interesante, los que quejan mucho, los que critican tanto, normalmente no conocen sus Biblias. Conocen un poco, conocen algo, pero no conocen las Escrituras profundamente. Versículo 4, ¿cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él? Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. En este tiempo David ya fue ungido como rey, pero no tomó posesión todavía del oficio. Y él estaba huyendo de Saúl. Saúl tenía mucha envidia de él. Y David y sus hombres tenían mucha hambre, llegaron donde había panes del sacrificio y está enseñando la necesidad humana estaba mucho más importante que la ley ceremonial. En este momento, había siempre misericordia, provisión de misericordia. Es más, Cristo como Mesías era más grande que David. Y cuanto más autoridad tenía, para poner las reglas ceremoniales a un lado para suplir las necesidades de sus hombres. Entonces, los fariseos estaban buscando maneras de quejarse y Cristo no iba a defraudarlos, al contrario, iba a provocarlos aún más. Versículo 6. Aconteció también en otro día de reposo que entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y acechaban los escribas y los fariseos. Eso quiere decir, están cazando, preparando, buscando alguna manera de atrapar a Cristo, para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Aquí había personas que fueron a la iglesia solamente para buscar pretextos de acusar a alguien, el Mesías. Entonces, tenemos que realmente entender cuál es la inclinación del corazón de los fariseos. No le importa nada a ese hombre con la mano seca. El hecho de que él ya no puede trabajar. Su tristeza de ser medio inválido. Eso ni entra en su mente. Ellos están pensando en otras cosas. Pero eso sí es lo que está muy presente en la mente de Cristo. Aquí hay un hombre necesitado. Un hombre que necesita la sanidad. Versículo 8. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en medio. Se puso en pie. Entonces ahí está, en pie, en medio de todos, y los fariseos están esperando, ojalá lo sane. Versículo 9. Entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Eso fue la pregunta importante, porque los fariseos estaban usando el día de reposo para hacer algo malo, para acusar a Cristo, para tratar de quitar la vida de Cristo, para buscar una manera de acusarle, mientras Cristo estaba usando el día de reposo para traer alivio a una persona triste. Salvar la vida en un sentido de este hombre. Versículo 10. Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Cristo ordenó al hombre hacer algo imposible. El hombre no tenía ningún poder de extender su mano. Es como que cuando dijo a Lázaro, un hombre muerto, Lázaro, ven fuera. Entonces vamos a ver en la Biblia, Dios dando órdenes a personas de hacer cosas que no pueden hacer. Pero con el mandato viene el poder. Versículo 11. Y ellos se llenaron de furor y hablaron entre sí qué podían hacer contra Jesús. Obviamente no había nada de gozo en estos fariseos por la sanidad de la mano de ese hombre. En los ojos de ellos, él era cosa insignificante. Pero no fue así en los ojos de Dios. Eso fue la misión del Mesías. Unos capítulos anterior, en capítulo 4, 18, dijo Cristo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Fue en Lucas 4, 18. Por cuanto me han ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos. Y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. En fin, lo que podemos ver, hermanos, es que hay un espíritu que aún hoy en día ha entrado en muchas iglesias. Es un espíritu de condenación, de críticas, un espíritu que no tiene misericordia. Un espíritu que cree que tiene autoridad, pero su autoridad tiene su base en, no en la palabra de Dios, sino en las tradiciones humanas. Y francamente, hay jóvenes que han dejado la iglesia enteramente, después de ver ese espíritu obrando en sus padres, lo que han pensado era pura hipocresía, condenando, hablando mal de esta persona, hablando mal de esta otra persona, hablando mal de las personas que tienen los mismos defectos que ellos. Y hay jóvenes que dicen, ¿sabes qué? Yo me voy. Jamás voy a regresar a la iglesia. Eso es basura. Entonces, ese espíritu ya estaba obrando en el tiempo de Cristo. Es un espíritu fatal a la fe. Y por eso Cristo estará continuamente en plena guerra en contra de ese espíritu por el resto de su ministerio. Hasta el día de hoy, por medio de su palabra, está peleando en contra de esto. Versículo 12. En aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando. Estaba seleccionando líderes para su movimiento cristiano. Fue solo y oró toda la noche. Muchos de ustedes han venido a orar con nosotros el miércoles. Miércoles de la noche, por una hora. Para algunos, una hora es mucho tiempo de estar en oración. Para algunos es casi insoportable estar sentado, arrodillado, por una hora haciendo peticiones y dando gracias a Dios. Pero imagínate 5 horas, o 8 horas, o en este caso toda la noche y solo. Cuando está con otros hermanos, dice, no, pues yo no me voy a dormir, mi hermano está a mi lado, pero solo. Hay muchos que en 3 minutos serían dormidos. Hasta los apóstoles dormieron. Pero la oración era sumamente importante en la vida de Cristo Jesús. Cuanto más en la nuestra, versículo 13, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, a su hermano, a Jacobo, a Juan, Felipe, Bartolomé, gracias, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Zelote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. El traidor. Posiblemente tomó mucho tiempo luchando en oración. ¿Será la verdad esa decisión de Judas? ¿Será Judas parte de ese equipo? Pero la selección de Judas no fue un error. Tampoco fue un accidente. Eso fue parte del plan, como se enseña en Mateo 26. Lo voy a leer brevemente. Mateo 26, 23, dice así. Estaba en la Santa Cena y dijo, el que meta la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito. Entonces, fue escrito de un traidor, fue en el plan, en la predestinación de Dios, tenía que pasar. Mas ay de aquel hombre, porque en el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces fue parte del gran diseño de Dios. Pero nadie forzó a Judas, lo hizo él, de su propia voluntad. Nadie puso una pistola a su cabeza y dijo, tú tienes que traicionar. No, él lo hizo. Él era responsable. Entonces, en ese verso es un verso espantoso porque tiene la soberanía de Dios, pero también tiene la responsabilidad del hombre. Bueno, ahora que Cristo tiene su equipo de apóstoles, empezará a enseñar en serio a sus seguidores. Empezando en versículo 17, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar lleno en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Las sanidades, los exorcismos estaban trayendo a mucha gente. Todos vieron la misericordia de Dios desplegado por medio de la obra de Cristo Jesús. Pero ahora Cristo quiere empezar a predicar a todos ellos, a sus seguidores, a sus apóstoles. Será uno de sus mensajes más importantes. Y hermanos, les advierto, es un mensaje radical. Aquí hay un mensaje radical que Cristo va a predicar a los que iban a ser sus representantes. Vamos a entrar en versículo 20. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. En el libro de Mateo, dijo: los pobres en espíritu. Estas son personas que reconocen la necesidad constante de Dios en su vida. Pobres de espíritu. Cristo dijo en Juan 15:5, separados de mí nada podéis hacer, ¿verdad? Pero el pobre del espíritu, escuchando esto, dice: sí, es verdad, es cierto. Necesito el poder de Cristo cada día. Pero el que piense que es rico espiritualmente, dice: eso es absurdo. Yo puedo hacer miles de cosas separado de Cristo. Yo no necesito estar tan dependiente de Cristo. Yo estoy bien en mi vida. Estoy prosperando. Muy bien. Entonces, esta persona no necesita orar jamás, ni en la casa, ni en la iglesia. Se siente independiente. No tiene esa pobreza espiritual que dice: yo tengo que tener contacto con Dios. Yo necesito recursos de Dios. Versículo 21. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. ¿Quién tiene ese hambre? ¿Quién está llorando? En Mateo dice: hambre y sed de justicia. Estos son los que tienen hambre y sed de justicia, están pensando: hay muchos hombres muriendo sin Cristo. Hay mucha gente viviendo en miseria. Tenemos que hacer algo. Tienen un sed, un hambre por eso. Tenemos que ayudar a los que están sufriendo. Tenemos que evangelizar y alcanzar a los que son perdidos. Porque nosotros tenemos la medicina. Tenemos que por lo menos ofrecer a los esa medicina a los enfermos. Algunos seguramente lo van a recibir. Existe una urgencia de hacer algo. Estas personas lloran por los perdidos, lloran por los que sufran, ven la necesidad de actuar. Los demás piensan así: mire, ¿por qué voy a pensar en los problemas de otra persona? No me voy a preocupar por los demás, tengo mis propios problemas. Y si yo tengo mis dos trabajos, y si estoy ganando bien mi dinero, eso es todo, estoy saciado. 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperan, y desechan vuestro nombre sobre el malo por causa de Jesús, del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Hermano, cuando tú empiezas a hablar del Evangelio verdaderamente, en serio, habrá personas que van a burlar de ti, van a sentir convicción por sus pecados y se van a hablar mal de ti. Y los débiles, los cobardes van a decir: olvídalo, jamás voy a hablar más de esto. Yo no quiero que la gente me odien, yo no necesito estos problemas. Yo quiero que todos me aceptan, que todos me respetan. Pero el Evangelio no es así. Hay oposición de hombres malvados que son motivados por el enemigo. Estamos en una guerra espiritual. Cuando el Evangelio está prosperando, hay menos dinero para los narcotraficantes. Cuando el Evangelio está creciendo, hay menos dinero para la prostitución. Hay gente que se espantan, que se enojan. Hay oposición. En Juan 15:18, Cristo dijo así. En 5:18 de Juan dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, si tú no eres suficiente hombre o suficiente mujer para esta guerra, a lo mejor el movimiento cristiano no es para ti. 24. Mas ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros, que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Los ricos aquí no sienten ninguna necesidad de Cristo. Se sienten como que son independientes de Dios. Viven en el autoengaño de los de la iglesia de Laodicea. Apocalipsis 3, 16. Lo voy a leer. En Apocalipsis era una iglesia. Laodicea, una iglesia cristiana. Y Cristo dijo en versículo 16, Apocalipsis 3, 16. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Claro, tal persona es tibio. Tiene que ser tibio, porque no quiere dejar totalmente la iglesia, porque quiere tener alguna asociación con la iglesia, pero tampoco quiere estar realmente activo para Cristo, porque no le gusta la persecución, es cobarde. Entonces Cristo dijo, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Los saciados no tienen hambre ni sed de justicia. Con sus trabajos, con sus negocios, quizás con sus deportes, eso es todo. La vida está completa. Son saciados con el polvo de esta tierra, como los gusanos. Los asuntos del cielo no tienen importancia en sus vidas. Si están ganando bien, dinero, riendo en su prosperidad, eso es todo en mi vida. Jamás hablan del Evangelio, de la vida santa de Cristo Jesús. Y por esto todos hablan bien de ellos. Sí, hay un hermano en la iglesia, en mi trabajo. Está bien, es un buen tipo. Jamás habla del pecado. Jamás habla del Evangelio. Está compartiendo las bromas malas. Me encanta ese hermano. Están felices ellos por ahora. Están felices en su existencia como los falsos profetas. Entonces ahora Cristo va a presentar preceptos que tratan de cómo ser un representante de Él cuando estamos avanzando el reino en el mundo. Versículo 27. Pero a vosotros los que oís, os digo, Él sabe que la mitad de las personas ni estaban escuchándolo, pero a vosotros que los oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Toda forma de venganza personal está prohibida. En vez de pensar en venganzas en contra de los que nos atacan, tenemos que estar orando por ellos. Hermano, eso no es natural. La gente normalmente no actúa así. 29. Al que te hiere en la mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quita la capa, ni aun la túnica la niegues. A cualquiera que te pide, dale, y al que toma lo que es tuyo, no pides que te lo devuelva. La única manera de poner en práctica estos preceptos es saber que Cristo está contigo en cada momento, que Él está en control de todas las circunstancias, que si pasa algo malo es que Él lo está permitiendo con un buen propósito. Viviendo así producimos un testimonio impactante. Un testimonio diferente, versículo 31. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también, así haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que amen, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los amen. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si, hermanos, si solamente aman a los que aman a nosotros, somos iguales al mundo. No hay nadie especial en nosotros. No hay testimonio. ¿No hay gloria para Cristo? Cristo está esperando algo especial de nosotros, algo diferente, algo sobrenatural. Y si estamos mostrando los mismos sentimientos de los del mundo, entonces estamos dando evidencia que estamos también muertos. 34. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Hasta la mafia, hasta los pandilleros prestan dinero, sabiendo que van a recibir. Para un buen testimonio, Cristo está esperando algo sorprendente, algo que es poco común. Si vives como un hombre común y corriente, eres de muy poca utilidad al reino de Cristo. Versículo 35. Amad, pues, a vuestros enemigos y haced bien y presentad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Dios tiene mucha, mucha paciencia con los malvados. Bastante paciencia. No tiene prisa de aplastarlos. Entonces dice que cuando tú tienes la misma paciencia, serás realmente como hijo de Dios. Y eso es realmente el punto principal del capítulo. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Está diciendo, no busques tu venganza personal. No insiste siempre en todos sus derechos que supuestamente tienes. Hay que sacrificar un poco. Hay que sufrir a veces. Un poco para el beneficio del nombre de Cristo. ¿No será intolerable? Cristo dijo, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Pero tenemos que estar sujetos al yugo. Tenemos que estar dispuestos a llevar esta carga. 37. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Eso está hablando de la paciencia con los demás. Si tú caigas en el hábito de siempre juzgar y criticar a los demás, entonces cosecharás lo que estás sembrando. Cuando tú te caigas en un error, en una imprudencia, todo el mundo será bien pronto en condenar a ti también. Versículo 38. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. No vas a perder cuando ayudes a otra persona, dando tu tiempo, tus recursos. Dios ha prometido que será como una buena inversión. ¿Y qué es eso de en vuestro regazo? Es difícil entender eso en nuestros tiempos. En aquel tiempo los hombres tenían como una túnica. Y cuando en la tienda si le dieron mucha fruta o nueces o algo, dijeron, oh, toma mucho y lo pusiste así, en su regazo. Y tenía tanto que apenas se pudiera soportar. Y eso es la promesa. Cristo está diciendo, vas a tener tanto que no vas a tener la capacidad de llevarla. Con la misma medida. Está diciendo que tú puedes decidir la medida, sea cuchara o sea palo. Dice en 2 Corintios 9. Segundo de Corintios 9 y 6 dice así. Por eso os digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembre generosamente, generosamente también segará. Hay muchos aquí que tienen experiencia en esto. Los cristianos que siempre están dando, siempre están recibiendo. Y hay otros tacaños que van a pensar que tiene un Dios tacaño. Pero no, nuestro Dios no es tacaño, sino que está operando conforme a su promesa, consistente con su pacto. Versículo 39. Y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué está entrando esto aquí? Seguramente, cuando venía la persecución, algunos tendrían la tentación de regresar al judaísmo. Regresar a una religión de antes. Y Cristo está diciendo, esto será una callejón sin salida. Sería necesario sufrir las persecuciones con el maestro, porque el estudiante no es mejor que su maestro, y los fariseos estaban llevando a la gente a la fosa. Bueno, estamos llegando a la última parte. 41. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú que la viga que está en tu ojo, en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Cristo sabía que bajo la presión de la batalla siempre vendría la tentación de echar la culpa a otra persona. En nuestro autoengaño es fácil ver los defectos de todos en su alrededor. Los defectos pequeños en otros son muy visibles, mientras ignoramos nuestros propios defectos gigantescos. Ese problema es muy común en los matrimonios cristianos. Y por eso Cristo está dando la advertencia de antemano. Muchas veces, cuando un matrimonio anda mal, el esposo dice, pues claro, mírala. Y puede dar una lista de los defectos de su esposa. Y la esposa puede decir, ¿cómo? Él es insoportable y tiene una lista de los defectos de él. Y los dos tienen un entendimiento muy claro de los defectos del otro. Pero en su autoengaño nunca están analizando sus propios defectos. Es como Adán echando la culpa de su pecado a Eva y hasta a Dios por darle una mujer así. Y tenemos que antes mirar en el espejo. Como los apóstoles en el primer Santa Cena, Cristo dijo que iba a tener un traidor y todos estaban preguntando, ¿seré yo? ¿Acaso soy yo el problema? La persona madura responde así, ¿acaso yo soy el problema? La persona inmadura, no, es ella. Imposible que yo sea el problema. 43. Rápidamente estamos llegando al fin. Es un capítulo grande. No es buen árbol el que da malos frutos, ni el árbol malo el que da buen fruto. El versículo 37 antes es muy abusado en nuestros tiempos, especialmente en los Estados Unidos. No sé cómo está en su país de origen, pero en 37 dijo, no juzguéis y no seréis juzgados. Y muchos, para muchos pecadores, ese es el versículo que más le gusta en toda la Biblia. Muchas veces los pecadores usan ese versículo como un escudo para desviar la palabra del Evangelio. Levantan gritos diciendo, no juzguéis, no juzguéis. ¿No es que la Biblia dice no juzguéis? Pero aquí en versículo 43 dice que tenemos que juzgar el fruto del árbol. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da malos frutos. 44. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. A veces, por apariencias externas, el árbol parece bien. A veces el árbol está muy bonito, pero el árbol no está juzgado por su apariencia, sino por su fruto. Hay personas en la iglesia que hacen una buena profesión de la fe, pero el fruto de su vida es otra cosa. ¿Cómo está contigo, hermano? Vamos a Gálatas 5. Estamos llegando casi al fin. En Gálatas 5, Habla de frutos, frutos del Espíritu, frutos de un cambio de la vida. En Gálatas 5:22 le da una lista. Para que uno puede juzgar a sí mismo en vez de todos los demás. En 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Templanza es otra palabra por el dominio propio. La persona puede controlar a sí mismo. Contra tales cosas no hay ley. Pero hay otra lista ahí también que empieza en versículo 19. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonestó, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que viven en estos quizás son árboles buenos, pero su fruto está malo. Si eso es tu fruto, el fruto de tu vida, el árbol está mal. Te necesitas nacer de nuevo. Versículo 46. Última parte. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Esa parte es triste. Cristo sabía que iba a tener muchos seguidores, bastantes seguidores, que iban a venir y escuchar las alabanzas, las predicaciones, y van a llamar a Cristo, Señor, Señor, pero jamás iban a cambiar nada en sus vidas. Eso es un gran insulto a Cristo. Decirle, Señor, Señor, oh, el Señor. Y después no hacer nada que Él está mandando. Hay personas a quienes les encantan venir a la iglesia para cantar, para batir las manos, para levantar las manos, para escuchar las predicaciones y decir después, bien mensaje, me gustó. Qué bonito es la palabra de Dios. Y se pregunta, ¿y lo vas a poner en práctica? ¿Vas a cambiar algo en tu vida? ¿De qué estás hablando? ¡Me gustó! ¡Me gustó! Y eso es todo. Cristo sabía que esto iba a pasar mucho y por eso da la última advertencia, continuando en versículo 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Hay personas bien dedicadas a la fe, están cavando hasta la roca para establecer un fundamento. Y hay otros que ni se importa un fundamento, simplemente están disfrutando algo de la iglesia. Ellos también están construyendo una vida cristiana. Escuchan al Señor. Tienen una asociación con la iglesia. Y miran a los demás y dicen, ¿por qué trabajan tanto en establecer ese fundamento? No entiendo. Yo hice mi casa con pocos esfuerzos y está bien. Vive la vida cristiana muy ligeramente. Dice, mi casa está bien. Y sí, es cierto, su casa está bien. Hasta que venga la tormenta. Hasta que venga la tormenta. Cuando vienen los ríos de diluvio. Problemas que vienen a cada vida. Un hermano sobre la roca está firme. Firme siempre. Y el otro caerá en gran ruina. Y esto es una promesa. Hasta aquí nuestro texto. Bueno, brevemente unos puntos de doctrina y vamos a cerrar. Hermanos, Dios está completamente derecho en ordenarte a hacer cosas que tú no puedes hacer. Muchas de esas cosas son imposibles para nosotros. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer aquello? ¿Cómo voy a dar la otra mejilla? ¿Cómo voy a amar a mi enemigo? Dios está exigiendo cosas imposibles. Pero como vimos en versículo 19, en versículo 10, Cristo dijo, y mirando a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Cristo dijo a ese hombre que tenía la mano seca, extiende tu mano. Estaba ordenándole hacer algo imposible. Cristo dijo a Lázaro, ven fuera. Si Dios te está exigiendo cosas imposibles, como amar a tus enemigos, dar con generosidad, no tomar venganzas personales, si Dios está llamándote a todo eso, le va a dar el poder de hacerlo, hermano. Tiene que intentarlo esperando que Dios te dará el poder. Porque Dios no va a exigir cosas imposibles y después dejarte ahí impotente. Última aplicación y con esto estamos cerrando. ¿No sientes intimidación cuando te encuentres con una persona que conoce muy poco de la Biblia, pero una cosa que sí sabe es que la Biblia dice, no juzguéis? No juzguéis. Y si tú empiezas a hablar de algo del Evangelio, van a decir, no juzguéis. Es lo que la Biblia dice, no juzguéis. Como padres, como maestros, como empleados, empleadores, como líderes de la iglesia, a veces tenemos que juzgar. Tenemos que juzgar pecado. Con paciencia, con calma, con amor. Vamos a 1 Corintios 6. Primero Corintios 6 y versículo 1, vamos a empezar para ver. Hay que comparar escritura con escritura. Si alguien, cuando tú menciones algo y empiezan a gritar, no juzguéis, dicen 6:1, ¿osa alguno de vosotros cuando tienes algo contra otro ir al juicio delante de los injustos y no delante de los santos? El contexto es, los hermanos de Corinto estaban demandando a otros hermanos en la corte en frente de los incrédulos. Y Pablo está diciendo, a lo mejor lo pueden resolver en la iglesia. ¿Por qué llevar esa lavandería sucia a todo el mundo? 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más a las cosas de esta vida? Entonces, comparando escritura con escritura, en el otro pasaje cuando dice no juzguéis, es esa actitud de condenación con superioridad. Pero para la restauración, a veces tenemos que confrontar a alguien. Cristo dijo Mateo 18, si tu hermano peca contra ti, id y habla con él. Y a lo mejor él va a decir, no juzguéis. Tiene que explicar. Último punto, muchas veces la persona que quiere estar juzgando a otros, salud, está juzgando por casi el mismo pecado que él tiene dentro. Él tiene el mismo pecado y su conciencia está gritando a él y cuando ve el mismo pecado en otro, lo quiere juzgar. Y le voy a dar un ejemplo de esto. Cerraremos con esto de 2 Samuel, último texto, última cita, con esto vamos a cerrar. 2 de Samuel 12, empezando con versículo 1. En este caso, David ya tomó la esposa de otra persona. Tenía relaciones con ella, 2 Samuel capítulo 12. Y después, al colmo, como un poderoso, arregló que su esposo se muere en la batalla. Entonces se hizo un asesino muy limpio. Entonces, para provocarlo a arrepentimiento, Dios mandó a Natán, que era un profeta. 12:1 dice así: Jehová envió a Natán a David, y viendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. David escuchó de esta injusticia y dijo: eso es el cómo, ese hombre tiene que morir. ¿Por qué se reaccionó tan violentamente? Y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Ese es el punto, la misericordia, el punto de todo esto. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, tú eres el hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si eso fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué? Pues tuviste en poca la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. En fin, hermanos, si tú te encuentras juzgando a todo el mundo, especialmente por ciertos pecados, debes de mirar al espejo. Quizás tú eres aquel hombre. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que eso fue uno de tus mensajes radicales, Señor. Esa es la fe cristiana de que no se escucha mucho, Señor. Esa es la fe radical. Ayúdanos, Señor, a entender que podemos vivir diferente. No tenemos que vivir como los del mundo. Ayúdanos, Señor, a brillar tu luz en un mundo oscuro. Y si alguien ha sido tocado y quiere pedir oración, Señor, traiga a esta persona al frente en tu santo nombre. Amén.